Los invito entonces ahora a ir acá a Apocalipsis capítulo 13, hermanos. Capítulo 13. Yo siempre cuando me confronto con estos pasajes, hermanos, tan despreciados por la iglesia cristiana en estos últimos años, siempre viene el razonamiento, ¿por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué hablar de las dos bestias, hablar del anticristo? Bueno, vuelvo a reiterarlo. El dejar de hablar de esto ha llevado a una cristiandad a estar absolutamente extraviada en lo que está pasando en la actualidad, especulando y alimentándose de videos especulativos que no tienen nada que ver con la profecía bíblica. Por eso es necesario. Quizás hay un solo texto que nos debería satisfacer. Cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es útil para el hombre, ¿no es cierto? Es decir, las profecías bíblicas, el libro de Apocalipsis, todo lo que estamos leyendo es útil. Entonces tenemos que ser reverentes, hermanos, y satisfacernos en lo que el Señor nos ha permitido también estar estudiando. Yo clamo al Señor y oro al Señor y nuestro ruego al Señor es que cada uno de nosotros, los que primeramente conformamos esta iglesia local, amemos, valoremos, apreciemos lo que esta iglesia local, le llamamos, ¿no es cierto?, de alguna manera, no nominacionalmente, sino que en un sentir personal, arraigado en nuestro corazón, solo por gracia, ¿cierto? Solo por gracia hemos recibido, ¿cierto?, esta palabra de Dios que todos tenemos en nuestras manos y la podemos ir comprendiendo. Si eso no nos satisface y queremos ver alternativas, creo que cada uno debiera examinarse si en lo poco que nosotros recibimos cada día, yo hacía un recuento, tenemos 3 semanas, ¿cierto?, de reuniones, jueves y 2 el domingo. Si eso es demasiado poco para usted, me parece un poquito presumido, porque el tema es tan extenso, amados hermanos, que nos va a faltar vida para estudiar todo lo que estamos analizando. Falta un poco de aplicación y de valoración a lo que muchas veces se entrega estando aquí en nuestra iglesia local. Eso es muy importante también como un llamado. Bueno, Apocalipsis capítulo 13 habla de las dos bestias que ya hemos estado estudiando. ¿Por qué? Porque la base de nuestro estudio es lo que dice aquí la última semana de Daniel, donde aparece un príncipe que ha de venir. Esto lo he repetido muchas veces. Este príncipe que ha de venir, que aparece en el capítulo 9, verso 26 de Daniel, y que después en el capítulo 29, verso 27, dice que este personaje confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana es como que rompe, transgrede ese pacto que él mismo estableció, y hace cesar el sacrificio y la ofrenda, y comienza lo que se conoce como la abominación desoladora de la que también nos anticipó nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo para la gran tribulación. Es un tiempo enmarcado en una persecución brutal al pueblo de Dios, el pueblo terrenal, como lo decíamos en la mañana, llamado Israel. Nunca olvide, amados hermanos, que vamos a coexistir con Israel por toda la eternidad. De estos dos pueblos, el Señor hará un solo rebaño y un solo pastor nos guiará. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero en la antigüedad Dios trató de una manera específica con Israel. Esto se vio accidentado, ¿no es cierto?, con la muerte del Mesías, y Dios trata ahora en la actualidad con un pueblo espiritual con promesas celestiales que es la iglesia, pero una vez que la iglesia sea arrebatada, Dios retoma su trato con su pueblo Israel para llevar al final, ¿no es cierto?, a terminar esa agenda, ese programa que Dios tiene exclusivamente con Israel. Y lo que estamos estudiando apunta precisamente a Israel. Porque este personaje que Daniel lo llama el príncipe que ha de venir, acuérdense ustedes, o también lo llama el cuerno pequeño, ya no vamos a entrar nuevamente en en esos repasos porque ya creo que, al menos creo que lo tiene apuntado, pero sí lo vamos a repetir como concepto. El cuerno pequeño también se le llama el rey y se le llama el príncipe y saltando al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, y el apóstol Juan es el único que lo llama en varias oportunidades como el anticristo. En la primera epístola y también en la segunda epístola le llama el anticristo, es decir, el usurpador, el que se pone en lugar de Cristo, el suplantador. Nunca olvide que la palabra anti significa no solamente en contra, sino que en lugar de, es decir, se pone en lugar de Cristo. Pero no solamente Juan nos dice que este personaje es el anticristo, sino que ahora estamos aprendiendo que aquí en Apocalipsis capítulo 13 se le llama la bestia, es decir, a nosotros los creyentes, aun cuando no vamos a vivir ese tiempo, el Señor ha tenido la amabilidad, siempre uso esa palabra, la deferencia, el amor hacia nosotros de revelarnos estos secretos, tanto así para entender que este personaje es una bestia y que en consonancia con la profecía de Daniel, es una bestia desmenuzadora que reúne todos los poderes de todas esas bestias que aparecen en el capítulo 7 de Daniel, ¿se acuerda? El león, ¿no es cierto? El oso, el leopardo de cuatro cabezas y la bestia terrible y espantosa, que hablan precisamente de los imperios gentiles, ¿cierto? El imperio babilónico, el medo persa, el greco macedónico y el imperio romano. Es decir, cuando el anticristo asome y emerja y se ponga en el escenario mundial, en la plataforma oficial del mundo, gobernando con una dictadura mundial, sin duda, va a reunir todos los poderes y las características de estos imperios gentiles que marcaron la historia, ¿cierto? Entonces, la descripción es bastante clara cuando la vemos en una perspectiva puramente bíblica. Primero, la bestia sale del mar, versículo 1, y tiene siete cabezas y 10 cuernos, que ya vamos a estudiar en detalle lo que significa en una revelación que la propia Biblia hace, no la hago yo ni tú, ni la ha hecho ningún hombre, sino que la propia Biblia lo revela, qué significan las siete cabezas y los 10 cuernos y las coronas que tiene en sus cuernos. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que significa todo este lenguaje alegórico de este poder mundial que se avecina al planeta y que va a ser en definitiva una tiranía mundial y una mentira en donde ¿cierto?, la humanidad toda va a terminar adorando a esta bestia. Ya leíamos el versículo 2, aquí Apocalipsis 3:2, cuando dice al final: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Notábamos, amados hermanos, que hay un paralelismo de este usurpador. Acordémonos de que Cristo Jesús tuvo una característica de su ministerio, de su advenimiento, su ministerio, sus milagros, ¿cierto? Sus portentos, y así también el anticristo, el que se pone en lugar de Cristo, imitará cual plagiador el ministerio de Cristo. Entonces, así como Dios le dio a Jesucristo poder, trono y autoridad, de lo que ya hemos estado estudiando, ¿se recuerda? Espero que mantenga esos apuntes ahí. Así también el anticristo va a recibir poder del dragón, que es Satanás mismo, ¿cierto? Esta interpretación de que el dragón es Satanás no es personal ni arbitraria. Aquí mismo en el capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Entonces, es Satanás quien le da dominio, ¿no es cierto?, poder, trono y autoridad a la bestia, como dice el versículo 2. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Creemos, amados hermanos, que en ese tiempo el anticristo va a proyectar, ¿cierto?, un milagro que va a ser en definitiva un milagro mentiroso. En otras palabras, esta bestia, este personaje, este inicuo, el anticristo, morirá y resucitará. Esa resurrección, en semejanza del Hijo de Dios, que murió y al tercer día resucitó, va a maravillar a toda la tierra, amados hermanos, porque el mundo es susceptible, es vulnerable a las señales, a los milagros. ¿Qué es lo que hemos dicho hasta ahora respecto a esto para seguir avanzando? Primero, en este paralelismo entre el Hijo de Dios, Cristo Jesús y el anticristo se dan muchos conceptos paralelos. El verdadero, el mentiroso. Uno es Cristo, el otro es el anticristo. El verdadero es el Hijo de Dios. El anticristo es el Hijo de perdición. Cristo Jesús está enmarcado en lo que se conoce como misterio de la piedad, como dice Pablo a Timoteo, ¿se acuerda? Pero el anticristo está enmarcado en el misterio de la iniquidad. de lo cual más adelante en reuniones futuras, si el Señor así lo permite, lo vamos a estudiar. El Hijo de Dios, el Cristo, es el Santo de Israel, pero el Anticristo es el inicuo, es la antítesis, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo es la verdad, el Anticristo es la mentira. Cristo nace por obra de Dios, nos acordábamos la semana pasada cuando el ángel persuade a José que no abandonara a su esposa María, su desposada, porque lo que había en su vientre era por obra del Espíritu Santo de Dios. El advenimiento de nuestro Señor Jesucristo es por obra de Dios. Pero el anticristo también suplanta o quiere imitar esto, y tanto así que el apóstol Pablo revela que el nacimiento o el advenimiento de este personaje que es conocido como el anticristo es por obra de Satanás, según lo revela, ¿no es cierto?, la segunda epístola a los Tesalonicenses, que después la vamos a retomar. Y finalmente podríamos decir que Cristo en su vida, en su vida ministerial, fue acompañado con milagros, con portentos, con asuntos pero maravillosos, de manera verdadera y legítima. Pero el anticristo, en el tiempo en que esté gobernando, irá acompañado de milagros mentirosos, como lo dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Ahora, aquí en el texto dice, en Apocalipsis 13:3, al final dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí va a haber un gran asombro, hermano, mundial, una ovación tremenda de este personaje que, imagínense ustedes, va a solucionar todos los problemas que hoy día vemos a diestra y siniestra. Usted enciende el televisor y ve puros problemas, como decimos. Problemas sociales, problemas que van relacionados con la delincuencia, con la injusticia, ¿no es cierto?, con la enfermedad misma, con el abuso del poder y tantas cosas que siempre tenemos que ver. Es como decía el propio Pedro, ¿cierto?, de la sociedad sodomita, cuando decía que el justo Lot afligía su alma, ¿se acuerda? Afligía su alma cada día, viendo y oyendo, escuchando los hechos nefandos de los incrédulos, de los impíos. Así nos pasa a nosotros, hermano. ¿Cuál justo Lot? ¿Cierto? Como Lot, el sobrino de Abraham, que estaba ahí cautivo en una sociedad perversa y terrible como la sodomita, tenía que ver y oír todo lo que nosotros, en cierto modo, estamos viendo hoy día también. Cansados, abrumados, dice, por la nefanda conducta de ellos. Afligía su alma. Entonces, imagínense lo que va a ocurrir cuando emerge este personaje dando solución, prometiendo el cielo y la tierra, prometiendo paz y seguridad, prometiendo un pacto con los judíos a tal punto de lograr la reconstrucción del templo. Imagínense el tremendo conflicto que va a enfrentar este personaje con una aparente solución. Claro, porque se va a reconstruir el templo para que haya abominación desoladora, como lo hemos estado estudiando, es decir, para que haya profanación del templo, obviamente debe haber un templo. Y el templo de Jerusalén fue destruido el año 70 de nuestra era, de la era cristiana. Por lo tanto, este personaje va a cautivar al mundo entero, a moros y cristianos, por su carisma, por su proactividad, ¿cierto?, en resolver los conflictos mundiales, sociales, políticos, económicos y religiosos. ¿Y qué va a pasar con la humanidad, la que esté viva en ese momento? Porque va a morir mucha gente también por catástrofes naturales. He dicho muy de paso, nos acordábamos, ¿cierto? Nosotros somos aquí en Chile un país que está en pleno cordón de fuego del Pacífico. Estamos acostumbrados a los temblores, a los terremotos. Entonces, para nosotros, por ejemplo, un temblor grado 6, para nosotros sigue siendo un temblor, inclusive grado 7. Pero para otros países, grado 6 ya es un terremoto, es una catástrofe. ¿Qué es lo que va a pasar? En ese tiempo, esto que estamos viviendo, lo voy a decir en el lenguaje coloquial del pueblo, es una taza de leche. Es algo que no tiene ninguna significancia comparado con el terremoto que va a morir, donde va a morir mucha gente. Eso es lo que dice la Escritura. Incluso habla, ¿no es cierto? Eso es el Apocalipsis, el tiempo de juicio. Va a venir una estrella, evidentemente tiene que ser proporcional a que golpee la Tierra, un asteroide, que va a levantar ¿no es cierto?, una catástrofe mundial y que va a morir mucha gente. Pero los que hayan quedado en el tiempo del anticristo, evidentemente van a maravillarse de este personaje previo a que se desenmascare, a que se saque la máscara, porque este personaje es el inicuo, es el hijo de perdición, es la consolidación del misterio de la iniquidad, es el anticristo, es el hijo de Satanás. Y la humanidad toda se va a maravillar de lo que este personaje va a hacer. Usa el mismo término que ocurría en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, Mateo 9:33, y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene éste sabiduría y estos milagros? Mateo capítulo 15, verso 30 al 31, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba, nuevamente la misma palabra, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Marcos 5:20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. En fin, tenemos muchos pasajes, hermano, en que se enseña de que la multitud miraba a Jesús y más que creer en él, o podríamos decir más que creerle a él, a través de la palabra que él predicaba, porque cuando él predicaba la palabra, las multitudes retrocedían y le dejaban, pero se maravillaban de los portentos de los milagros. Esto se va a repetir de manera mentirosa, de manera fraudulenta, con el anticristo. Es decir, el misterio de la iniquidad va a ir acompañado precisamente de la mentira del engaño. La semana pasada nos quedamos, hermano, en Segunda a los Tesalonicenses, y yo les prometí ver un pasaje paralelo, en Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, que en cierto modo es la base de nuestro estudio de la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, y leíamos acá algunos versículos selectos. Por ejemplo, en el versículo número 9 en adelante, dice así, Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Note, el advenimiento de Satanás, ya lo hemos dicho, es por una obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, la llegada de este personaje es con señales, portentos, espectaculares, donde la gente se va a maravillar, a tal punto que le va a terminar adorando. Verso 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está el tiempo final, donde el Señor también tiene sus escogidos, no cabe duda. Habla de 144.000, después habla de una gran multitud, pero va a haber mucha gente que va a seguir al anticristo hasta el fin, y esa gente va a ser marcada, ya vamos a hablar de la marca más adelante, va a ser marcada con este distintivo del anticristo, y definitivamente van a ser condenados por toda la eternidad. Quiero detenerme acá, y yo les decía que hay un pasaje paralelo respecto a esto. Quiero que lo aclaremos un poco, cuando dice aquí en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, mire lo que dice el versículo 11, por esto, por esta razón, Dios les envía un poder engañoso, operación de error, dice otra versión, para que crean la mentira. Bueno, ya veíamos en Apocalipsis que este dragón tiene poder, tiene autoridad y la humanidad toda se maravilló. Porque hay un poder engañoso que se va a mover en ese tiempo final. Aquí es cuando uno ve la soberanía absoluta de Dios, amados hermanos, donde nada escapa de su control. Por eso que siempre enfatizamos esto. ¿Qué nos trae paz a nuestra vida? El saber que Dios es soberano, que Dios tiene un decreto supremo firmado, visado, autorizado desde la eternidad y que se va a llevar a cabo, nos guste o no nos guste. Quiero remitir los hermanos que podamos ver un poco este pasaje. Alguna vez lo chequeamos, pero como siempre insisto, no podemos ser presumidos el volver a ver estos mismos pasajes porque así profundizamos más. Los invito a abrir sus Biblias en Primero de Reyes, capítulo 22, por favor. Libro Primero de Reyes, capítulo 22. Vamos a dar lectura al versículo 19 en adelante. Libro Primero de Reyes, capítulo 22, verso 19, dice: Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Verso 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Verso 21. Ponga atención. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Verso 22, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Esto me recuerda, hermanos, inmediatamente antes de comentar todo esto, porque esto es tremendo, ¿eh? Este pasaje es maravilloso, es muy revelador. Me recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a Judas, ¿se acuerdan? Lo que tienes que hacer, hazlo y hazlo pronto. ¿Se acuerda? Para él no fue una sorpresa la traición. El Señor sabía de un comienzo quién le iba a traicionar. El Señor le dijo a sus discípulos, ahí vemos la soberanía del Hijo, ¿eh? Vemos el conocimiento, la omnisciencia, el conocimiento anticipado, la presciencia de Dios. Él le dijo previamente a sus discípulos, yo os escogí a vosotros, los 11, y uno de vosotros que dijo, es el diablo, refiriéndose a Judas Iscariote. Es decir, la traición de Judas no fue una sorpresa para el Salvador. Y eso nosotros lo asimilamos de una manera que nos lleva, ¿no es cierto?, a tal punto de pensar que nada de lo que está escrito está hecho al azar, amados hermanos, como una coincidencia o como una suerte de acuerdo a las circunstancias. Todo está claramente establecido, decretado por un Dios soberano que siempre, siempre, amados hermanos, aunque veamos el mundo en un caos total, Dios sigue con su plan en marcha y nadie lo podrá detener porque Él es soberano. ¿Qué nos falta eso, hermano? Empaparnos de eso. Si nos empapáramos 100% de eso, no estaríamos tan inquietos, tan atribulados, tan falta de sosiego. Me acuerdo de este término sosiego, es un poquito antiguo, ¿eh? No se usa mucho. Pero me acuerdo cuando mi mamá me decía, ¡sosiégate! ¿Eh? Es como un niño inquieto de aquí para allá, llamando aquí. Es decir, estamos muy descontrolados, hermano. Muy saltarines, como decimos en un lenguaje muy, muy interno. Bien, hermanos, aquí hay un contexto, ¿ya? El reino está dividido en este contexto del capítulo 22 de Primero de Reyes. El reino está dividido, ¿no es cierto? Rey del norte, rey del sur. Josafat, rey del sur, Acab, rey del norte. ¿Cuál de los dos hacía la voluntad de Dios? Bueno, en un sentido general, Josafat era un buen rey, rey del sur, asentado en Judá, ¿no es cierto? Es la tribu ahí, el reino de Judá, reino del sur, Jerusalén, la base. Pero el reino, el rey malvado es el rey Acab, ¿ya? Rey del norte, su localidad es Samaria, ¿no es cierto? Ahí era la zona de operación, ahí en Samaria. Entonces, este rey Acab, acuérdense ustedes que se casó con una bruja sidonia, una mujer llamada Jezabel, que lo manipulaba y lo llevaba por malos caminos. ¿Se acuerdan la viuda de la viña de Nabot, cuando por una manipulación tendenciosa de esta mujer llevó a matar a ese personaje terrible, terrible esa mujer, y que lamentablemente vemos el tristemente célebre desenlace de ella, prácticamente, como dice el texto, que se la devoraron los perros. Ahí es cuando vemos la justicia de Dios, amados hermanos, ¿eh? Estamos tratando con un Dios justo, un Dios santo. Esto no es una jugarreta, no es algo que nosotros lo podamos tomar a la ligera. Gracias al Señor que estamos en Cristo, ¿eh? Bien, este rey Acab induce a Josafat a hacer una coalición, ¿cierto? Y ahí vamos viendo las coaliciones, hermanos. Tengamos mucho cuidado, porque las coaliciones al Señor no le quitan el sueño, como decimos nosotros. Tengamos mucho cuidado con estas confederaciones y coaliciones que, en definitiva, cuando hay una unidad fuera del marco bíblico, nunca esa coalición va a ser para el bien. Ahí tenemos hoy día mismo esta coalición por el Evangelio, donde usted prácticamente se mete a este portal, que es famoso en el mundo, y sale más confundido, porque por un lado ve una cosa y por el otro ve la antítesis. Es una cosa que es la Babilonia final, es parte de la Babilonia, para ser justo. Entonces este rey Acab, rey siniestro, quiere armar una coalición con el reino del sur, con Josafat, para ir en conquista de una región siria llamada Ramot de Galaad, ¿ya? Y se juntan ahí. Hecho sintomático, porque yo le sugiero que lo lea completo este capítulo 22, ¿ya? Pero en honor al tiempo y al tema puntual que estamos tratando, voy a sintetizarlo. Nosotros vemos, amados hermanos, que este rey Acab consulta a su cuerpo oficial de profetas, y evidentemente todos sus profetas le decían: vamos, vamos adelante, que Dios está con nosotros, estamos en tiempos de júbilo, es como lo que ocurre hoy en día, hermano, ¿eh? Todos diciendo una misma palabra: tiempo de avivamiento, tiempo de cosecha y grito de júbilo, y vamos adelante. Y Josafat, que era mesurado, que era guiado por el Espíritu de Dios, le dice: no habrá otro profeta a quien consultar. No confiaba en la decisión unánime, ¿no es cierto?, y multitudinaria de los profetas de Acab, Josafat. Entonces Acab le dice: conozco a uno, pero no me gusta, decía, porque siempre profetiza cosas oscuras, negativas, antisocial, nada profetiza bien. Era verdadero, el profeta Micaías. Entonces Josafat insiste: preguntémosle a Micaías. Y ahí yo me imagino, a regañadiente, Acab hace venir a Micaías. Imagínense, un profeta versus cientos profetas, un profeta verdadero versus cientos de profetas falsos. Dicho muy de paso, eso nos da la confianza de que la verdad nunca ha estado en la multitud, nunca ha estado en las mayorías. Siempre el Señor guarda sus remanentes fieles. Y este Micaías, cual fiel profeta, le anticipa la derrota ahí en Ramot de Galaad, le anticipa la sangre que se derramaría en esa campaña que los profetas falsos le decían que sería exitosa, que sería próspera y que sería tiempo de conquista. Podríamos decir, en un término actual, tiempo de avivamiento. Imagínense ustedes. ¿Y qué hace Acab? Acab se enoja y dice: ve, este siempre me profetiza mal, es negativo, es amargado. Y comienza, ¿no es cierto?, Micaías a contar la profecía, a revelar lo que Dios le había revelado. Y ahí es cuando dice que él ve, ¿no es cierto?, en el cielo, ve la gloria, ve el trono, ve el ejército de los cielos y ve todo lo que estaba ocurriendo, y aparece algo que es muy revelador. Dios permite que se mueva espíritu de error en la boca de los profetas falsos. ¿Me parece increíble? Lo mismo, esto es lo mismo que dice Pablo a los tesalonicenses. Dios les envía un poder engañoso, ¿para qué? Para que crean la mentira, para que se lleven a cabo sus designios soberanos. Es tremendo, hermano, cuando uno va descubriendo la soberanía de Dios. Si Dios no es un Dios pequeñito, amados hermanos, es un Dios sentado en un trono, desde donde ejerce absoluta soberanía. Él no está ahí al a la aventura, ¿no es cierto? Y pendiendo de un hilo y diciendo, ¿qué puedo hacer? O rascándose la cabeza y diciendo, la iglesia tiene que tomar el control porque esto se nos está escapando de las manos. Eso es rebajar al Dios Todopoderoso. Dios es soberano. Y como tal, Dios permite, como dice aquí, y esto es lo que a mí me llama la atención, el Señor dijo, al espíritu de engaño le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Es decir, hay una autorización suprema de Dios al espíritu de engaño para que se mueva y para que los que no han creído la verdad y resisten la verdad, aún más crean la mentira. Esto es muy solemne, hermano. Esto es muy serio. Porque esto también lo estamos viviendo ya en este tiempo. Nosotros tenemos una cristiandad que está muchas veces liderada por espíritus de engaño, espíritus de error. Quiero antes de salir de acá del segundo de Reyes mencionar lo que ocurre después que Isaías, Micaías, perdón, dice la profecía. Mire lo que dice el versículo 24. Primero de Reyes 22-24 dice: Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, dice, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, note la pregunta, ¿por dónde se me fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Esta es la arrogancia del clero, ¿eh? La arrogancia de la voz oficial, del profeta oficial, del doctor oficial, del obispo y etcétera, como hoy día lo vemos. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes para venir a darme instrucciones? ¿Cómo Dios les va a hablar a usted y no a mí? Esa arrogancia existe el día de hoy, hermano. Ha acompañado siempre a los falsos profetas, a los falsos predicadores. Entonces, es muy sintomático. Yo le sugiero que pueda leer. Aquí tiene harta tarea para la casa. No necesita estar buscando otras fuentes que lo van a confundir más. Aquí tiene harto trabajo, hermano. Dediquemos tiempo al estudio sistemático de la Biblia, hermanos. Sea un llamado también exhortativo a los hermanos. Entonces, hay espíritus que se mueven, espíritus de engaño. Y si para usted es nuevo esto, porque podría ser nuevo y sorprendente, ¿cómo es que Dios permite, cierto, que se muevan espíritus engañadores? Veamos lo que dice la profecía, hermanos. Veamos lo que dice la profecía, no lo que pueda decir un hombre. Vámonos al Nuevo Testamento, ya vamos terminando el día de hoy, en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Antes, mientras lo buscan, yo me acordaba de un pasaje de Jeremías, ¿cierto? Cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Es un gran llamado para todos nosotros, hermano. No es exclusivo del profeta Jeremías. Evidentemente la revelación no va a ser algo nuevo, ¿no? Él no nos va a hablar audiblemente, no nos va a hablar a través de sueños, sino que nos va a hablar a través de la palabra de Dios. Nos va a ayudar a comprender, a profundizar y descubrir cosas que ni siquiera habíamos visto en el texto. Pero para eso tenemos que ser humildes, amados hermanos. Escapemos de la especulación y dediquemos más tiempo al estudio de la palabra del Señor. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, no hay nubosidad en esto, no hay duda, que en los postreros tiempos, estamos viviendo los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, la palabra apostatar es escaparse, salir de la fe, abandonar la fe, y dice, escuchando, ¿a qué? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios, hermano. Estamos en un tiempo que ya esto está ocurriendo, hermano. El apóstol Pablo decía a los tesalonicenses, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto no es algo exclusivo para el futuro. En el futuro se va a ver la consolidación del misterio el misterio de la iniquidad, pero ya estamos viendo la acción del misterio de la iniquidad y obviamente los espíritus engañadores. Por eso si algo necesitamos siempre en medio de la iglesia, amados hermanos, es el discernimiento de espíritus. No tiene nada que ver con, algunos dicen, ¿no es cierto?, luchas de demonios y lucha espiritual y guerra espiritual, cosas de ciencia ficción. No. Significa algo más profundo, hermano, y más serio que eso, que es una caricatura. Discernir los espíritus es discernir a los que hoy día nos guían en las grandes plataformas, hermanos, en las grandes mayorías. Así como Micaías discernía los espíritus versus cientos de profetas falsos que decían diametralmente lo distinto, ¿cierto? Pero el verdadero Hijo de Dios discierne. Aquí el apóstol Pablo, y termino, dice, el Espíritu dice claramente, está revelando con claridad, con nitidez, que en el postrer tiempo algunos apostatarán de la fe, se desapegarán de la verdadera fe cristiana, de los principios y los fundamentos verdaderos de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí usted no se tiene que imaginar un demonio alado, ¿no es cierto?, con un tridente y con una cola enorme que se le va a aparecer a... No, es un hombre hablando, dirigido por un espíritu engañador y por una doctrina de demonio. ¿Y cuál es la esencia de la enseñanza de Satanás, amados hermanos? La mentira, el engaño. Y cuando hablamos de la mentira y el engaño, no piense usted que es algo totalmente distinto a la verdad. Es algo que se asemeja a la verdad. Por eso que al anticristo lo van a adorar. ¿Por qué? Porque se va a asemejar a nuestro Señor Jesucristo, quien anduvo aquí en la tierra hace casi 2000 años. La gente lo va a adorar. Porque van a llegar a decir, este es el Cristo, este es el que ha puesto la paz en este mundo, es el que ha puesto la seguridad que tanto anhelamos, el que ha resuelto los problemas políticos, económicos y religiosos que hoy día no se resuelven. Y por eso la gente va a caer postrada ante este engañador. El día de hoy, nosotros estamos viviendo ya el misterio de la iniquidad, lo estamos viendo. Y espero en el Señor siempre que lo podamos discernir hasta que el Señor nos lleve en el arrebatamiento o nos llame a su presencia. Y siempre estar enseñando esto que al mundo no le gusta, ¿ya? No le gusta hablar sobre el engaño. Los que te guían te engañan, decía el profeta. Es muy pertinente, amados hermanos, que nos detengamos en los prodigios, milagros y maravillas del anticristo, que son mentirosos porque es hijo del Padre de mentira. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte las gracias, Señor, por tu gran amor en querer revelarnos el futuro, lo que va a ocurrir. Gracias porque nos permite vivir un presente discerniendo lo que pasa, entendiendo los tiempos, evitando ser extraviados de un lugar a otro como niños fluctuantes, guiados por el temor, el afán, la incertidumbre de todas las voces que circulan hoy día por las redes sociales. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos de tu palabra. Como lo decíamos, Padre Celestial, hay tanto que estudiar, tanto que escudriñar, que nos faltaría tiempo para estar desperdiciándolos en tanta entretención que hay en esta era cibernética, en donde a un clic de distancia podemos entrar al lugar más corrupto y que atenta a tu carácter santo, como es lo que pasa hoy día en medio de la sociedad. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Ayúdanos a destinar más tiempo al estudio de ella. Ayúdanos a desglosar, a escudriñar lo que recibimos en cada reunión y a apreciar y valorar nuestra iglesia local y invitar a hermanos que quizás no tienen ese privilegio de tener una asamblea local donde se imparta, sin ser presumido, Señor, la verdad tal cual está escrita y alimentarse de ella. Padre Santo, ayúdanos a ser humildes en esto, en el nombre del Señor Jesús. Amén.